COPE Andalucía.
Estar informado.
Segundo día consecutivo con más de 1.000 confirmados por PCR. Segundo día, la tarde va de números. Buenas tardes, soy Yolanda Guirado, ahí va el primero. 1.021 son los contagios detectados en las últimas horas. Además, hay que lamentar 7 nuevos fallecidos. El segundo número, el 1, es el número de guarderías que por el momento han tenido que cerrar por contagio de coronavirus. Ha sido en Benacazón, en Sevilla. María es profesora de una guardería apuesta por la vuelta a las aulas presencial.
Las distancias no son imposibles de mantener en un centro de educación infantil, ni educación infantil, ni siquiera escuela de 3 a 6, ¿vale? Porque los niños en sí, además, lo que quieren es socializar. Llevan muchísimos meses encerrados, sin tener relación mucho con los compañeros y sin ver a sus propios compañeros.
Yo no sé qué va a pasar.
Lo que sí sabemos es que la vuelta a clase es inminente. Saludamos a esta hora de la tarde a Pedro Díez. Es fundador de Educando, una empresa andaluza que apuesta por la digitalización en las aulas. Empresa que, por cierto, a Google le habla de tú. Pedro, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pedro, sois partner de Google for Education. ¿Qué mensaje mandaría Google a los padres andaluces? ¿Hay que llevar o no hay que llevar a los niños a clase?
Bueno, yo no sé exactamente el que mandaría Google. Yo sí te puedo decir el que yo creo que mandar, y creo que los niños tienen que ir a clase. Habrá que ir con las medidas de seguridad que sean, ¿vale? Habrá que ver cómo las implementamos, pero creo que para los niños el no socializar en las aulas no es bueno.
Porque si los niños no van a clase, para ti, ¿qué otras opciones habría?
Bueno, está toda la parte de todo lo que son la formación online, que ya la estuvimos viendo durante el confinamiento, las grandes diferencias que había entre distintos tipos de educación, la educación pública, la educación concertada, la educación privada, por una cuestión de recursos, nada más, ¿no? Pero bueno, aunque es una solución, pero no es la mejor, desde luego. La mejor es que los niños vayan a las aulas y que se pongan las medidas de seguridad que hay que poner, y que se tomen todas las medidas de prevención necesarias para que los niños vayan con cierta seguridad a las aulas.
Seguridad 100%, esa es la fórmula perfecta, sin duda, en este curso. Pero en el caso de que la curva siga subiendo, en el caso de que el curso se presente más complicado de lo que está a estas alturas, ¿clases presenciales, semipresenciales u online? ¿Cuál sería la fórmula perfecta para ti?
Bueno, vamos a ver, mientras que las cosas se mantengan como están ahora o sigan creciendo un poquito, razonablemente, yo creo que lo ideal es semipresenciales, ¿vale? Si llegamos a un momento otra vez que tenemos unas cifras indicadoras de una alarma grave, tendremos que probablemente ir a las clases online 100%.
O sea, a día de hoy, ¿tú apostarías por clases semipresenciales en lugar de presenciales 100%?
Yo a día de hoy, tal y como están las cosas ahora mismo, yo creo que las clases presenciales. Uh-huh. Creo que comparte en online, pero no de una forma de decir voy a dividir. Creo que los alumnos tienen que ir a clase. Otra cosa es que a lo mejor podamos hacerlos que vayan en horarios un poquito más reducidos. Pero no tiene mucho sentido el decir voy a coger 15 alumnos que vayan los lunes, miércoles y viernes y otros 15 alumnos que vayan los martes y jueves. Porque es que no al final no tiene sentido. Ten en cuenta que no están preparadas las instituciones educativas, no están preparadas para eso ahora mismo, porque tienen que compaginar cómo van la clase en presencial a la vez que la están dando online, y eso, aunque hay muchos medios tecnológicos, sobre todo la educación pública no los ha adoptado todavía, y entonces es muy complicado.
Pedro, nos están escuchando a esta hora muchos padres, muchos alumnos que empiezan inminentemente la próxima semana las clases. Para aquellos que tengan un poco de miedo, que tengan un poco de duda, que estén pensando, no sé si llevar a los niños al colegio o no, ¿qué supone para un alumno el perder varios meses de curso?
Supone muchísimo.
A nivel pedagógico y a nivel social también.
Evidentemente. A nivel pedagógico supone, puesto que no están interactuando con sus alumnos y profesores, en un entorno educativo, ¿vale? Y a nivel social muchísimo. O sea, ten en cuenta que los chavales, sean preadolescentes, sean adolescentes, sean niños, necesitan interactuar con otros niños para seguir construyéndose como personas, para seguir formándose como personas. Entonces, el meter a los niños en casa otra vez y el dejarlos otro una serie de meses sin contacto con esos compañeros, yo creo que sería algo que pagaríamos en el futuro en esta generación que está ahora mismo en las aulas.
Después de estos meses en los que han perdido clase, que las clases han tenido que ser online, ¿llegan con algo de déficit a este nuevo arranque de curso?
No demasiado. O sea, llegan con un final de curso extraño el año pasado, pero yo creo que no demasiado. Yo creo que con las nuevas pedagogías y con toda la tecnología que se está utilizando ahora para la pedagogía, y ya se puede trabajar, y estamos hablando de metodologías de aprendizaje basadas en proyectos o en retos o en inteligencias múltiples, son pedagogías que no necesitan la tecnología, pero con la tecnología funcionan muy bien y no necesitan seguir un ritmo específico en la impartición de las materias, ni seguir el currículo de arriba abajo tal y como está marcado por las consejerías o por el Ministerio. Creo que hay más flexibilidad en eso ahora mismo.
Pues Pedro Díez, fundador de Educando, gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros. COPE Andalucía.
En el futuro serás médico, o ingeniera informática, o especialista en energía sostenible, o desarrolladora de videojuegos, cocinero, nutricionista.
Serás lo que te propongas ser, porque en Unicaja Banco, nuestro compromiso es que puedas construir tu futuro con la financiación que necesites en el presente.
Infórmate en cualquier oficina o en unicajabanco.es. Seguimos cerca de ti.
Concesión sujeta al criterio de la entidad.
7:56 de la tarde. Estamos a las puertas del primer fin de semana con la nueva normativa en bodas. Una medida que le afecta de lleno a Ana. Es de Jaén y lleva meses en una. Y Ana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ana, ¿cuándo te casas?
Pues mira, si Dios quiere, el 7 de noviembre.
El 7 de noviembre, o sea, que te pilla todo el coronavirus en plena celebración, en plenos sí. Preparativos.
Sí, sí.
¿La tuya era una boda por todo lo alto?
Pues en principio sí, cuando empecemos a organizarla, antes de pasar todo esto de la pandemia, pues sí. Pero bueno, poco a poco se ha ido reduciendo muchas cosas.
¿Y ahora cómo tenéis previsto celebrarla? Porque entiendo que tendríais prevista una barra libre, que tendríais previsto invitar a un montón de invitados, cóctel, etcétera. ¿Ahora cómo la habéis reconducido?
Bueno, pues ahora mismo, pues dentro de las normas que hay ahora mismo, que están puestas, pues tenemos que reducir la lista de invitados. La hemos hecho ya dos veces y tenemos que volver a hacerla. Y bueno, lo de la barra libre, pues ya se sabe que no va a haber. Simplemente va a haber a lo mejor sentado, si al caso, tomarse la gente un par de copas, pero sentado en las mesas sin poder bailar ni nada.
¿Te casas por la mañana o por la tarde?
Por la mañana, a la una.
O sea que bueno, por lo menos tienes 12 horas hasta que a la una de la madrugada como máximo tengáis que abandonar el recinto.
Sí, eso es lo bueno que tenemos, que por lo menos vamos a aprovechar el día.
Ana, lo peor de todo esto, ¿qué es para ti y para tu novio, para tu futuro marido?
Uf, pues la verdad que el estrés, los nervios, todo lo que llevamos desde que dijimos de casarnos, que después vino lo de la pandemia, se nos vino el mundo abajo, no sabíamos qué hacer. Bueno, quisimos anular la boda. Y bueno, un montón de cosas. Y la verdad, pues que muchos nervios y pues todo. Lo que pasa que ya hemos decidido echar para adelante porque, claro, si cancelamos la boda, tenemos que esperarnos un año más para poder hacerla. Y entonces hemos decidido que con las normas que haya y como nos dejen celebrarlas, vamos a tirar para adelante.
¿Qué te dice tu novio de todo esto? De, ay, Dios mío, ¿nos tendríamos que haber casado hace un año o lo tendríamos que haber dejado para dentro de cuatro?
Pues sí, eso decimos, sí, sobre todo a él, porque es la verdad que quería, dice, mira, se cancela y todo, y hasta lo que pasa que, claro, lo tenemos todo prácticamente, lo teníamos ya porque poco a poco pues han ido haciendo cosas y lo teníamos todo, y entonces, mira, yo ya hablándolo con la familia y con él y con, pues ya dijimos, mira, vamos a echar para adelante porque si supuestamente dos personas se quieren, los que tienen que estar en la boda son los que se van a decir si quiero, ¿no?
Claro.
Y ya pues con la familia más cercana, los más allegados, y hombre, nos da mucha pena porque la verdad es que hay gente que no va a poder ir y nos da mucha pena. Pero claro, es que no podemos hacerlo de otra manera.
¿En el caso de que hubierais anulado la boda, os devolvían el dinero, por ejemplo, del banquete?
No, la podíamos posponer, poner otra fecha, pero no hemos hablado, vamos, no.
Pues Ana, muchísimas gracias, que vaya muy bien, que seáis muy felices y que lo importante de lo que tú dices es que os queréis.
Sí, vale, pues gracias.
A esta hora de la tarde, el último dato que te doy, más que un dato, es una palabra: responsabilidad. Grábatelo a fuego y quédate con Expósito y con La Linterna. Ya lo sabes, sigue informado en cope.es/Andalucía. Buenas tardes, ya lo sabes, responsabilidad.